Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción, ubicado aquí en Rosario, para compartir nuestra única edición de hoy, martes 31 de enero de 2023. El magnate inglés Joel Lewis volvió a impedir el acceso al lago escondido usando a sus empleados y ante la pasividad de la policía. Ayer, una de las columnas de la marcha que se realiza todos los años intentó acceder al lago por el camino que debería ser público, el de Tacuifí, pero le bloquearon el acceso. Mientras tanto, la otra columna avanza por el denominado camino de montaña, que tiene más demora y mayor dificultad. Hoy habrá una nueva presentación judicial para hacer valer el fallo de la Corte de Río Negro que ordenó liberar el paso público hacia el lago. En el lugar está nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica, que así entrevistaba a Julio César Urien, uno de los organizadores de esta séptima marcha al lago escondido, sobre lo vivido en la jornada de ayer.
Tercer día de la séptima marcha por montaña aquí hacia el lago escondido. Primera jornada de marcha en Tacuifí. Julio César Urien, ¿cómo evaluás el curso de los acontecimientos?
Bueno, yo lo veo muy bien, porque a diferencia de otros años, acá hay una presencia de un montón de organizaciones que actuamos en forma coordinada, y es una expresión de lo que es la unidad del poder popular actuando contra este grupo económico y contra esta cueva de mafiosos. Mientras tanto, nosotros hoy tuvimos la primera aproximación por el camino de Tacuifí, más de 400 compañeras y compañeros. Acampamos unas horas ahí alrededor de la ruta 40 e iniciamos para poder ingresar por Tacuifí. Ya nos encontramos con esa muralla de acero que construyeron.
¿Tuviste un intento de diálogo ahí?
Tuvimos en principio un intento de diálogo, le mostramos la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, donde plantea que es un camino público. Ellos desconocen el fallo, dicen, esto es privado, no hacen caso. Después hablamos con el jefe de la policía de la provincia, que estaba ahí, le dijimos que queríamos ingresar por el camino. Ellos dicen que a nosotros no nos pueden detener, o sea que nosotros estamos en nuestro derecho, pero que tampoco van a actuar en contra de los empleados de Joel Lewis que obstaculizan el paso. Hasta que no reciban orden, ellos se mantienen ahí para que no haya agresiones. A partir de esto, ya mañana vamos a los juzgados de Bariloche a presentar un recurso de amparo para que la justicia ordene desbloquear este camino público. Así que va a haber una gran movilización en Bariloche, conferencia de prensa. Pero bueno, vemos lo que es la consecuencia, el estar, y creo que vamos a ir logrando nuestro objetivo de que estos caminos, los dos, estén abiertos para que la ciudadanía pueda acceder a este lago y que el lago escondido, la cueva mafiosa, deje de ser una cueva.
Gracias, Julio.
Declaraciones que recogía nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica, de Julio César Urien, uno de los organizadores de esta séptima marcha que se está realizando al lago escondido.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Facundo Jones Walla fue detenido en El Bolsón y la justicia de Chile ya inició el proceso para lograr su extradición. El referente mapuche tiene una condena a 9 años en ese país, acusado de incendio y tenencia ilegal de arma, cargos que siempre negó. En enero del año pasado obtuvo la libertad condicional, pero la corte chilena le revocó ese beneficio y él ya no se presentó. Luego de casi un año prófugo, fue detenido ayer por la policía de Río Negro. Según informó el gobierno provincial, fue a la madrugada mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza del Bolsón. Vamos ahora a La Pampa porque allí hubo marcha para reclamar la liberación de un cultivador de cannabis con fines medicinales. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Una movilización pidió en Santa Rosa por la liberación de un cultivador de cannabis que permanece detenido tras un operativo policial que lo acusa de dedicarse a la comercialización de estupefacientes. La manifestación se hizo frente a la sede local de la Justicia Federal. Ayelén Bataglia, también cultivadora, explicó en Radio Kermés la situación por la que su pareja, Matías George, quedó en prisión.
El día 12 de enero, Matías volvía de Córdoba con cannabis, en un control rálico de toxicomanía, lo frenan, le preguntan si él tenía algo, dice que sí, que tenía cannabis, lo entrega, le preguntan para qué era, le comenta que nosotros nos dedicamos a hacer acompañamiento con cannabis medicinal y que era para eso. A raíz de eso, por la cantidad que él transportaba, lo detienen. A raíz del transporte se le imputa el delito sería de transporte de estupefacientes y a raíz del allanamiento se le imputa, se presupone que todo lo que nosotros teníamos era para comercialización de estupefacientes.
Además de la detención, la policía allanó el sitio donde George y Bataglia desarrollan su emprendimiento, secuestraron todos los elementos y destruyeron las plantas.
Las plantas las cortaron. Obviamente lo que estaba enfrascado se lo llevaron.
¿Las cortaron? ¿Qué quieres decir? ¿Las destruyeron?
¿Será qué? Sí, qué? Las destruyeron. Las destruyeron. Siendo que al registro nosotros teníamos para tener esas plantas, estaban en estado vegetativo, las plantas estaban todas conformes a ley. Rotuladas también, dice las plantas que son, que si hacen una verificación son las mismas plantas, las plantas de que estaban plantadas son las mismas de las flores que estaban adentro de la casa, porque venimos haciendo un estudio de genética y estabilizando las plantas y adaptándolas a La Pampa, porque cada planta hay que adaptarla al clima para que se desarrolle de la mejor manera. Así que, nada, bueno, eso lo cortaron.
La causa judicial quedó en manos de la fiscal Yara Silvestre y del juez Juan José Baric. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos ahora a Mendoza porque allí el ex gobernador y dirigente de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, encabeza los ataques contra comunidades mapuches que lograron que el Estado Nacional reconozca sus territorios y se los devuelva. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde Radio La Redota.
Se desató una polémica por entrega legítima de tierras a comunidades mapuches de Mendoza. Tras el relevamiento territorial que llevaba demora de 6 años sobre las tierras que tradicionalmente ocupan 2 comunidades, Lof El Sosneado de San Rafael, Lof Suyay Lefú, Los Molles de la provincia de Mendoza, y que se diera a conocer a través del boletín oficial con las publicaciones de 2 resoluciones que establecen relevamiento técnico, jurídico y catastral, otorgando las tierras que tradicionalmente ocupan sobre este logro para las comunidades y preocupación para algunos inversores que ostentan los territorios con objetivos de llevar a cabo negociados con la provincia. Gabriel Jofré, de la organización Malargüeche de Mendoza, detalló sobre el centro de la polémica y alertó por presiones que estos sectores vayan a realizar contra lo resuelto en favor de las comunidades.
Queríamos comentar que en los últimos días se ha desatado una polémica en la provincia, donde el punto más álgido se ha establecido con el ex gobernador y actual senador nacional Alfredo Cornejo, en conjunto con todo lo que significa su alianza de gobierno y gente que lo sigue. sigue. La verdad que por un lado nos causó un poco de sorpresa que se llevara a tal punto la polémica en la provincia, porque la verdad que hace tiempo que está en ejecución esta ley y que es una garantía para las comunidades, para los pobladores locales de las comunidades, y a su vez también establece un criterio de seguridad jurídica para el conjunto. Obviamente que está en discusión, que hay empresarios que han concentrado más de 400.000, 500.000 hectáreas, en realidad son grupos de inversores, nuestra gente vive en esos territorios, lo que ha generado, digamos, durante mucho tiempo es una presión sobre la población para que emigren a los pueblos, para que se vayan del campo, y nuestra gente sigue viviendo en esos territorios y por eso, bueno, esto da una garantía y una condición de continuidad.
Asimismo, Gabriel mencionó que todavía hay otras comunidades que siguen siendo relevadas y, como se ha dado a conocer por otros medios, el exgobernador tuvo amplio conocimiento de todo el proceso que realizaron las familias para obtener las tierras. Y alertó el Huarquén que el ser buena noticia para los pueblos indígenas no lo es para estos inversores.
Que lo que es una buena noticia para los pueblos originarios parece que fuera una mala noticia para cierto sector de la dirigencia indígena y ciertos sectores empresarios, ¿no? Seguramente se verán afectados en sus intereses, en sus ganancias y en sus inversiones. Y esperamos que esto realmente se mantenga en vías institucionales y en vías del diálogo y no que vaya a escalar a niveles de violencia y que nosotros realmente en ningún momento hemos buscado, ¿no?
Por su parte, los empresarios ya ostentan judicializar el otorgamiento legítimo de las tierras como modo de presión. Informó para Farco Héctor Senaque de Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota, de Villaguay, Entre Ríos.
Vamos ahora a San Luis, porque en Villa Mercedes pasaron 5 días del fuerte temporal de granizo y siguen las tareas para reparar los daños. Nos informa nuestra compañera Mariana Fernández desde la radio comunitaria La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Temporal en Villa Mercedes, San Luis. Continúan los trabajos para normalizar los servicios. La ciudad de Villa Mercedes sufrió el jueves por la noche una de las peores tormentas en los últimos tiempos. Mientras disfrutaban de su festival de la calle Angosta, fue interrumpida por un fuerte temporal de viento, lluvias y piedras del tamaño de una pelota de tenis que cayeron en medio de una alerta meteorológica que no dio tiempo a nada. Según fuentes oficiales, un 80% de los vehículos y personas presentes en la fiesta fueron afectados y donde lamentablemente un hombre de 70 años murió. Hablamos con Eduardo Garciulo, periodista de Apunte San Luis.
Pero lo más grave, sin ninguna duda, fue el fallecimiento de una persona de aproximadamente 70 años que en un intento por salir del predio, algunos dicen a resguardar su automóvil, bueno, sufrió un paro cardíaco y murió en el mismo lugar. También se calcula que hubo entre 90 y 100 personas que padecieron algún tipo de lesión sangrante y que colapsó directamente la guardia del Policlínico Regional Villa Mercedes y también algunos centros asistenciales privados. Bueno, esto aconteció a las 22:40 aproximadamente del pasado jueves. Hacia la medianoche ya había convocado una reunión urgente de gabinete el intendente municipal Maximiliano Frontera y juntamente con todas las áreas municipales y otras reparticiones del gobierno provincial, sumándose los bomberos voluntarios del Fortín, se dispuso un rápido operativo de asistencia a los damnificados. Este operativo ha sido ininterrumpido durante todo el viernes y este sábado, informando a la municipalidad que se asistió aproximadamente a 200 familias que habían sufrido roturas. También se ha estado distribuyendo agua potable, mercadería, colchones y chapas a otros damnificados.
A 5 días del temporal, el municipio y distintas áreas del gobierno trabajan en equipo para normalizar la energía eléctrica, liberar las calles de árboles, ramas, cables caídos y asistir a las personas con voladuras de techo. El gobierno envió más asistencia para los damnificados. Además, en conjunto con San Luis Solidario y Defensa Civil, recorrieron los barrios de la periferia para hacer un relevamiento de los daños causados por la tormenta. Las cuadrillas del Ministerio de Educación e Infraestructura Escolar continúan con la reparación de daños y limpieza de los establecimientos que se vieron afectados. Por su parte, a partir del día de hoy, el municipio hará el reintegro de las entradas del festival. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, para Gerrío Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
En Capilla del Monte, escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio. Muchas voces.
Thank you. Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de este martes 31 de enero de 2023. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gob.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.